Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila, encantado de seguir contigo. Llevamos desde las 6 y estaremos hasta las 8:30, hasta que arranque Iglesia Noticia. En este domingo en el que ya sí, por fin, vamos a notar que bajan las temperaturas. Ya era hora, ¿verdad? Eso sí, en Canarias y en zonas de la mitad sur y del Valle del Ebro aún tendremos hoy temperaturas significativamente altas. Vamos a llegar a los 36 grados en Madrid, a los 38 en Sevilla, por ejemplo, a los 40 en Córdoba, a los 32 en Valencia. Y ojo, porque con esto del calor no solamente es que lo pasemos mal así, o que sea una frase hecha, o que hablemos en fin, pues en el ascensor del tiempo que hace, es que afecta y mucho al estado de ánimo de las personas. Tiene muchos efectos. El psicólogo del fin de semana de COPE, Pedro Martínez, nos ha desvelado algunos de ellos. Por ejemplo, cómo influye el calor que estamos pasando en las personas que sufren migrañas.
Nada más que pasa de 21 grados, esa temperatura, ya el descanso se dificulta muchísimo y empezamos a tener unas sensaciones de despertares continuos, de malestar en la propia cama, de incluso, fíjate, dolores de cabeza que se suelen dar en personas hipersensibles a todo esto, sobre todo las personas que padecen migrañas, ¿no?
Y también nos hablaba de las neuronas, ¿eh? Yo esto reconozco que no lo sabía. Al parecer el sueño cumple una función de recuperación, esto sí lo sabía. Y si no dormimos, las neuronas no se limpian. Y eso hace que al día siguiente estemos cansados, porque claro, nos levantamos con las neuronas sucias. Las neuronas sucias. Esto explica muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo los lunes. Bueno, quienes están recuperándose del cansancio de las vacaciones poco a poco son nuestros líderes políticos, que van volviendo para encarar esta intensa semana política que tenemos por delante, con una fecha marcada en el calendario, la del próximo jueves 17 de agosto, en el que se constituyen las Cortes. La pregunta clave es: ¿está Pedro Sánchez dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos si queremos saber si habrá o no repetición electoral a finales del año o principios del 2024. Porque, a ver, Junts no va a variar sus exigencias. Puigdemont ha construido una especie de marca personal desde la bandera de la ortodoxia. Su ventaja competitiva, dentro de la locura del secesionismo catalán, es que es más duro que Esquerra, más firme en la reivindicación de lo que ellos llaman el mandato del 1 de octubre. Aquel día en el que, impulsados por el propio presidente catalán hoy fugado, miles de personas protagonizaron este desafío al Estado. ¿Cómo olvidar, verdad? Ese día de violencia y de caos, ese día triste para la mayoría de los ciudadanos, pero ese día que reivindica Puigdemont. Es absurdo pensar que vaya a renunciar a todas esas banderas, que son además las que, en su visión radicalizada de la vida y de la política, explican su presencia en Waterloo. Es que él se ve a sí mismo como un mártir, y no va a renunciar a ese martirio por unas migajas que es lo que para él sería, pues, lo de la consulta no vinculante, por ejemplo, que algunos deslizan como fórmula para convencerle. Y mucho menos por un indulto, que le obligaría a aceptar que cometió un delito, algo que no piensa hacer, si es que él mismo lo ha dicho no hace mucho en una entrevista en RAC1.
Yo no busco un indulto.
Yo no busco un indulto. Ya sé que si hubiera aceptado estaría seguramente en la calle, estaría en Girona y no estaría en el exilio. Pero lo he dicho en público y en privado. No busco soluciones felices para mí.
No busco soluciones felices para mí.
Así que otra pregunta interesante que podríamos hacernos es: ¿qué ganaría Junts provocando una repetición electoral? Lo principal es que podría argumentar que han sido capaces de obligar al Estado a volver a convocar comicios por anteponer los intereses de los catalanes. Ya sabes que en su mentalidad los catalanes son ellos y sus intereses son los que ellos digan. Podría Puigdemont, en ese contexto, si fuerza una repetición electoral, argumentar también que él mismo ha sacrificado su puesta en libertad por Cataluña y, bueno, marcaría aún más distancias con Esquerra Republicana, con esa Esquerra posibilista a la que muchos indepes de pura cepa ya ven como traidores a la causa. Y en realidad el único objetivo de Junts es volver a gobernar en Cataluña. Es derrocar a Esquerra en las siguientes elecciones autonómicas. Si decide repetir las elecciones y pulsar el botón rojo, bueno, está claro que a Puigdemont la jugada puede salirle mal, pero, en fin, eso es difícil saberlo. Y mientras tanto, él conseguiría algo que anhela casi como la estelada, incluso más, que es que todos estemos pendientes de él, la atención pública. Por lo pronto, este sábado hemos podido conocer precisamente de mano de uno de los aliados más fieles a Puigdemont que es exactamente lo que ellos quieren. Bueno, que quieren la autodeterminación y la amnistía ya lo sabíamos, pero es que Antoni Castellà, que es como se llama este diputado del Parlamento de Cataluña y vicepresidente del Consejo de la República creado por el fugado, nos ha dado alguna pista más de lo que van a exigir.
La gran discusión de fondo es...
¿Usted está dispuesto a negociar? ¿Podríamos decir el Brexit catalán? Nosotros sí, pero hay que situarse en este marco mental. Cualquier otro no es aceptable. Cualquier otro nos situaría antes del 1 de octubre.
El 1 de octubre, que es como el cambio del antiguo al nuevo régimen para los independentistas. Ellos hablan del 1 de octubre con esa mirada romántica, con una ensoñación, como si aquel día despertaran los pueblos de no sé qué opresión, pero es que hay que entender cómo piensa esta gente para saber o intentar intuir cómo van a actuar, ¿no? No hay nada peor en la política que vivir en el idealismo. La realidad es la que es, y esta gente piensa de esta manera. Y este dirigente, que pertenece al sector independentista que reivindica con mayor vehemencia la vigencia de ese referéndum unilateral del 1 de octubre, lo que le pide al PSOE es que cambie de marco mental. Es fuerte esto, ¿eh? Quieren que cambie de marco mental. En una entrevista con EFE, Castellà sostiene que el independentismo debe ser coherente con lo que ha defendido durante la campaña del 23J y cumplir exactamente lo que ha dicho, sin rebajar el listón de sus condiciones. Le quieren cambiar el marco mental a Sánchez y a ver quién es el guapo que defiende que no lo van a conseguir. Mientras, el gobierno ya está hablando con todos los partidos, con todos los que necesita para gobernar y para tener mayoría en las Cortes. Con todos, insistió en ello ayer la vicepresidenta Calviño.
Evidentemente se están produciendo contactos con todos los representantes políticos relevantes para poder tener cuanto antes, en los próximos días, la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
Claro, ese todos incluye a Junts y a Puigdemont. Así que si antes de las elecciones ya le habían ofrecido el indulto, como desveló el propio expresidente catalán, ¿qué no le estarán ofreciendo ahora? Por cierto, que debe ser por la cercanía con Sánchez, pero ayer Calviño dijo algo propio de quien no tiene madre. Como sabes, ha sido nombrada candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y Calviño ha dicho que solo porque es ella la candidata hay opciones de que España tenga ese encargo, que ella encabeza la mejor candidatura posible. Así que baja modestia que sube Nadia. ¿Y qué dice el PP? Bueno, pues siguen en el mismo esquema, la verdad. Rechazan que Sánchez aún no haya felicitado a Feijóo y que el PSOE no asuma que ha perdido las elecciones. Elías Bendodo dice que Sánchez sigue dispuesto a lo que sea por seguir en Moncloa.
Sánchez no sabe qué es la responsabilidad política. Por eso lo que está haciendo Sánchez es intentar armar a la desesperada un Frankenstein II. Llamémoslo un Frankenstein Plus. Es decir, no nos ha bastado a los españoles con lo que ha hecho la pasada legislatura, que ahora nos lo quiere dar multiplicado. Y lo va a hacer cueste lo que cueste. Por eso yo espero que no se produzcan esos acuerdos.
Frankenstein II, Frankenstein Plus, Frankenstein Godzilla. La verdad que vamos a tener trabajo, ¿eh?, para buscarle un nombre apropiado al nuevo monstruo que está gestando. No sabemos si desde Marruecos o ya en Ferraz, Pedro Sánchez. Lo que parece evidente es que el PSOE quiere pactar con quien sea, excepto con el Partido Popular. Por eso vetó el acuerdo que hace días habían alcanzado socialistas y populares en Ceuta. Frustrado ese acuerdo con Ferraz para intentar obligar al PP a pactar con Vox, el presidente de la ciudad autónoma ha decidido apostar por una tercera vía. Y Juan Vivas anuncia, lo hacía este sábado, que gobernará en minoría hasta 2027.
Ante la imposibilidad de llegar a un pacto de legislatura que garantizara esta estabilidad y esta gobernabilidad, la decisión del Partido Popular es clara y contundente. Es asumir la gobernabilidad de la ciudad a través de un gobierno en solitario del Partido Popular.
Vivas también reconocía que el acuerdo para gobernar en coalición con el PSOE de Ceuta estaba prácticamente hecho y desvelaba que los socialistas aspiraban a hacerse con tres consejerías. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero cuando el líder local del PSOE llamó a Ferraz, allí le dijeron que no es no. que con el PP no se acuerda nada, ni acuerdos de Estado, ni nada que se le parezca. Cuesta entenderlo, pero esa es la realidad. Sánchez está como loco por pactar con el prófugo Puigdemont o con Otegi, pero no con el PP de Ceuta. Y Ceuta, como Melilla, son ciudades especialmente importantes. Así sonaba el salto masivo a la valla fronteriza del 24 de junio de 2022. Decenas de personas perdieron la vida. Ceuta y Melilla sí son muy importantes. Mayo de 2021, 1.100 personas, alentadas directa o indirectamente por las autoridades de Marruecos, entraban a la fuerza en la ciudad de Ceuta. La mitad eran menores de 16 años. Las dos ciudades autónomas españolas deberían estar fuera de toda confrontación política. Son reclamadas por el gobierno de Marruecos, donde veranea Pedro Sánchez. Qué oportunidad perdida la de haber fraguado en Ceuta un pacto entre socialistas y populares, un acuerdo que habría mandado un mensaje de claridad, de rotundidad a Marruecos y al conjunto de la comunidad internacional. Un mensaje que, desgraciadamente, no vamos a ver. Están pasando más cosas en este domingo que te cuento ya con la ayuda de Luis Colom. Gobiernos autonómicos.
Mañana se materializará el de la socialista María Chivite tras llegar a un acuerdo con Geroa Bai, la coalición de PNV, y Contigo, de Podemos. Además de la abstención de Bildu en Aragón, los consejeros del Popular Jorge Azcó ya han tomado posesión de sus cargos.
Pateras.
Siguen sin cesar la llegada a las costas españolas. En Canarias, 887 personas llegaron en diferentes pateras desde África. El gobierno canario pide más ayuda para detectar estas embarcaciones. Además, en las últimas horas, más de 40 migrantes han llegado a Baleares y Almería.
Hawái.
Sigue el recuento de víctimas tras 5 días del voraz incendio que azota a la isla de Maui. Ya son 89 personas las que han perdido la vida y se espera que la cifra siga en aumento. Las autoridades de la isla han cerrado este sábado parcialmente el aeropuerto.
Ecuador.
Andrea González será quien sustituya al candidato presidencial Fernando Villavicencio tras ser asesinado el pasado jueves en Quito. González era la mano derecha de Villavicencio y será quien represente a su partido en el debate electoral de esta noche.
Rescatado.
Los 19 españoles que quedaron atrapados en medio de un conflicto armado en Etiopía desde el pasado sábado se encuentran en la capital, en Addis Abeba, y mañana lunes volarán de vuelta a España en un avión del Ejército del Aire.
Y Perseidas.
Y si estabas despierto hace unas horas, podías mirar en el cielo una espléndida lluvia de estrellas. Las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo han tenido lugar esta madrugada, dejando imágenes muy bonitas como en la zona de Sierra Nevada.
No sé tú, Luis, yo antes me he asomado un poco ahí por la ventana a ver si veía alguna y me ha parecido ver así como de refilón a eso de las 5:01 que pasaba por encima, aquí por la puerta de Alcalá. Bueno, están pasando más cosas en el mundo del deporte. Entre otras, que ha comenzado la Liga, la jornada de Primera División y la primera victoria del Real Madrid. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gran inicio de temporada del Real Madrid en San Mamés. Ganó 2-0 con goles de Rodrigo y de Bellingham. Bellingham fue la figura del partido, hizo un muy buen partido, sin Modric y sin Kroos en la alineación titular, sin sufrimientos para Lunin, con un gran despliegue físico del centro del campo, de Tchouaméni, de Camavinga, de Valverde, con grandes jugadas de Bellingham y con una lesión de Militao que tiene preocupado al madridismo. Se retiró lesionado en el inicio de la segunda parte con dolores en la rodilla. Se le van a hacer pruebas, dijo Ancelotti, no tiene buena pinta. Hoy sabremos un poquito más sobre esta lesión. Además, Real Sociedad 1, Girona 1 y Las Palmas 1, Mallorca 1. El Barça juega hoy en Getafe a las 9:30. Ayer inscribieron a Gundogan, Oriol Romeu, Sergi Roberto Yate, los tiene casi todos, Xavi. Le faltan solo Iñaki Peña, el portero, Íñigo Martínez y Marcos Alonso, así que va a presentar un buen equipo en Getafe. Y de la portería del Real Madrid, el elegido es Kepa. Cesión de Kepa del Chelsea al Real Madrid que se debe confirmar en las próximas horas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
A las 8:15 de la mañana, 7:15 en Canarias, vamos a marcharnos hasta Murcia, que es ya la única comunidad autónoma de nuestro país que no ha clarificado su gobierno tras las elecciones del 28 de mayo. El viernes fue elegido presidente Azcón en Aragón, ayer mismo Vivas en Ceuta anunciaba que gobernaría en solitario y mañana empieza el debate de investidura en Navarra que, gracias a la abstención de Bildu, hará de nuevo presidenta a la socialista María Chivite. Así que solo queda Murcia. ¿Cuál es la situación allí? Bueno, el PP tiene en Murcia 21 escaños y el 42% de los votos. Les faltan 2 diputados para llegar a los 23 que marca la mayoría absoluta. Vox tiene 9 escaños y el 17% de los sufragios. El PP quiere gobernar en solitario, pero Vox no cede. O entra en el gobierno o habrá elecciones. Y si no hay acuerdo antes del 7 de septiembre, pues eso es lo que parece que va a suceder. De todo esto vamos a hablar con el presidente de Vox en Murcia, que es José Ángel Antelo, y que ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Bueno, espero haber resumido bien la situación. Su exigencia principal pasa por entrar en el gobierno y, si no, dispuestos a que se repitan las elecciones.
Bueno, realmente nosotros hemos estado conformando, por ejemplo, en la región de Murcia, diferentes gobiernos de coalición. Hace apenas unos 10 días se formó otro gobierno de coalición en Alhama y se van a seguir conformando gobiernos de coalición con el Partido Popular. No se han conformado antes porque, bueno, había las elecciones nacionales y López Miras los tenía parados con un stand-by hasta después de las elecciones nacionales. Nosotros, desde el día 28 de mayo, tendimos la mano al señor López Miras. No atendimos a la respuesta hasta pasadas las 3 semanas. Y cuando nos sentamos a negociar con ellos, pues bueno, tuvimos un veto irracional por el cual nos expulsaron de la mesa de la Asamblea por primera vez de la historia a la tercera fuerza política. Y no solo eso, sino que aún por encima prefirió sentarse al lado del PSOE, por el cual había una opción en la que el PSOE quedaba fuera de la mesa de la Asamblea, porque hay 45 diputados en la región de Murcia y el Partido Popular y Vox pues tienen 30. En caso de empate, la lista más votada va por encima y la izquierda solo suma 15, ¿no? A pesar de todo esto, seguimos con la mano tendida y lo que nos encontramos es un nuevo veto por el cual Vox no puede dar representatividad política a la gente que le ha votado en las últimas elecciones del 28 de mayo, que es casi un 18%, y que después del 28 de mayo, el 23 de julio, el único partido que sube porcentualmente en voto es Vox, que pasa al 22%. Todos los demás partidos bajan en intención de voto. Y nosotros pues seguimos esperando al señor López Miras.
Precisamente por esto, José Ángel, le quería preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hablaron López Miras y usted?
Pues hace más de un mes. Nosotros seguimos esperando a que nos llame. Solo escuchamos convocatorias a través de los medios de comunicación, con vetos por adelantado, con un orden del día en el cual Vox no puede participar. Nosotros no podemos acudir a reuniones convocadas a través de los medios de comunicación y sobre todo vetándonos por adelantado, porque el mero hecho de que nosotros fuéramos a ese tipo de reuniones pues sería blanquear la falta de respeto a los electores de Vox. Nosotros realmente no entendemos, porque sabemos que hay gente del Partido Popular que no entiende la situación que está pasando en la región de Murcia y que están dispuestos a formar un gobierno de coalición. Nosotros queremos respetar, y además es para mí una obligación, respetar a los electores del Partido Popular y a los electores de Vox. Y para eso no hay nada mejor que respetar el resultado de las urnas. El Partido Popular tiene el 42%, nosotros tenemos el 18% del voto, sumamos las dos fuerzas y la correlación de fuerzas, Vox tiene un 30% del voto, ¿no? De la correlación de fuerzas PP y Vox. Y eso es lo que hay que respetar y lo que hay que poner encima de la mesa.
¿Y en qué se traduciría eso, José Ángel? ¿En 2 consejerías en el gobierno, por ejemplo?
Bueno, nosotros en su momento, cuando fue el día 10 de julio, cuando nos llevaron a esa investidura fallida, ya sabiendas de que iba a ser fallida, nosotros pusimos encima de la mesa, en el último día, un esfuerzo, pusimos encima de la mesa la vicepresidencia, evidentemente dos consejerías. Hay que recordar que la región de Murcia tiene 10, nosotros queremos reducir ese gasto, y también hay que recordar que nosotros ya hicimos presidente al señor López Miras con un acuerdo programático que incumplió en su totalidad. No contento con ello, introdujo a tránsfugas de Vox a gobernar. O sea, había un tránsfuga de Vox que llevaba a la Consejería de Educación. Para nosotros realmente la situación pues era insostenible. Y no solo eso, sino que, para poner algunos ejemplos, nosotros firmamos el cierre del centro de Menas y no solo no lo cerró, sino que lo amplió, le puso piscina y una vez que dejan de ser Menas le sigue financiando. O, por ejemplo, el único lugar de España en el que ha habido una consejería LGTBI, como ustedes pueden entender, pues eso no estaba en el acuerdo programático con Vox. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que una parte de las políticas de Vox se van a ejercer. Y la única manera de asegurarnos que una parte de las políticas de Vox se van a ejercer con el señor López Miras es que dependan de Vox. Y además es el lugar de España donde Vox más porcentaje de voto tiene, con mucha diferencia del resto. Y el único partido que del 28 de mayo al 23 de julio ha subido en 4 puntos en intención de voto. Yo creo que es una realidad. Intentar obviar o intentar hacer como que Vox no existe en la región de Murcia, pues para nosotros no es aceptable, ni es serio ni es razonable.
Hay algunos en el Partido Popular de Murcia que se preguntan estos días por qué no aplican ustedes lo mismo que le ha ofrecido Abascal a Feijóo en el Congreso, que es un apoyo sin condiciones.
Bueno, yo le diría que por qué no aplicamos el Pacto de Aragón, el de Valencia, pero aparte que yo creo que, por desgracia, la tesitura no es la misma, ¿no? La suma de Vox y PP no dan la mayoría absoluta en el gobierno de la nación y hay un riesgo gravísimo de que estén los secesionistas, los golpistas y los amigos de los terroristas nuevamente a liderar el gobierno de la nación. Y ante eso, pues Santiago Abascal ha tenido un acto de generosidad y patriotismo, algo que ya habíamos dicho anteriormente, que Vox no iba a ser un impedimento si el señor Feijóo pues bueno, encontraba a esos socialistas buenos que él dice que conoce y podía conformar una alternativa. Realmente es difícil porque la situación nacional es difícil y es algo que bueno, parecía que había esa mayoría, que veíamos con encuestas diarias en muchos medios de comunicación, con trackings diarios ya avanzando y repartiendo ministerios, y no se puede vender la piel del oso antes de cazarla. Yo creo que ha sido una campaña errática apelando al voto útil cuando entre el 10 y el 15% del voto en el que se movía Vox es cada punto porcentual, pues son muchos diputados para la suma, y lo único que se cumplió, por desgracia, fue que el señor Feijóo pues no dependa de Santiago Abascal, ¿no?
Solo en 30 segundos, porque no me queda más tiempo. ¿Cuántas posibilidades cree usted de que se repitan las elecciones en Murcia? ¿En porcentaje?
Pues mira, yo sinceramente soy de los que pienso que hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas, ¿no? En este caso, pues el señor López Miras lo primero que tiene que hacer es llamar, es él el que le han dado la potestad para conformar un gobierno, y es él el que no se pone en contacto con Vox. Entonces, cuando alguien no se pone en contacto con Vox y lo que vemos son frases hechas a través de los medios de comunicación, pues se da a entender que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le hayan pasado, en la cual pues se entiende que él mismo se la creerá y pensará que le beneficia, pero realmente es una barbaridad pensar que las urnas se equivocan, y es una barbaridad en la situación en la que estamos que la región de Murcia vaya otra vez a elecciones. Hay que recordar que somos la región con más fracaso escolar, con la productividad más baja, de los salarios más bajos, de las pensiones más bajas, y todo esto pues evidentemente hay que dar un vuelco.
Pues, presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, le agradezco mucho que haya querido madrugar con los oyentes de COPE. Gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Bueno, pues en 2 minutos y medio, Sandra Senjo, cuéntanos a ver qué dicen los periódicos, qué dice la prensa, que ya también activan ellos la cuenta atrás a estos 4 días para la constitución de las Cortes.
Sí, cuenta atrás para evitar nuevas elecciones, sintetiza El País, que deja claro que es Puigdemont quien tiene en sus manos la solución al bloqueo político. El problema es que el expresidente catalán, como destaca La Razón en su portada, ya exige un Brexit catalán para apoyar a Sánchez. Recoge este diario las palabras de Antonio. Toni Castellà, diputado afín a Puigdemont, que este sábado insistía en lo del referéndum. En un editorial, La Razón dice que tiene dos opciones: o es un brindis al sol, o Sánchez no debería echar cuentas con los votos de Junts. Una negociación que Ángel Expósito tilda de puñetera vergüenza en las páginas de ABC. Muy distinto lo ve El País, que sorprendentemente prefiere poner el foco en el PP y apunta: el partido que lidera Feijóo parece empeñado en crear una realidad paralela en la que repite el mantra de que le toca gobernar al partido más votado.
Hombre, más que un mantra, lo que es un hecho, que quien ha perdido las elecciones es el Partido Socialista, que se niega ni siquiera a hablar con el PP. De hecho, El Mundo publica hoy un reportaje que parte de ese día de octubre de 2016 en el que el no es no de Sánchez a Rajoy provocó su salida de la Secretaría General del PSOE.
Empezaba entonces una carrera que, según este diario, desemboca en la trampa de Waterloo. Y es que la negativa de Sánchez a que PSOE y PP pacten ha cambiado decisivamente la gobernabilidad del país. Sobre si Sánchez consigue armar su Frankenstein II, José María Carrascal lo ve improbable en ABC. Sería un pacto infinitamente más peligroso que el primero, por ser más los que piden y mayores sus demandas al contar con que el candidato a la presidencia es chantajeable. Jorge Vilches, por su parte, cree en La Razón que el éxito de Junts será mostrar que Esquerra es irrelevante y ve a los de Puigdemont capaces de pactar con el PP la presidencia del Congreso para vengarse del PSOE, humillarlo y tener a un sanchismo más débil en la supuesta negociación de la investidura.
Por cierto, no te pierdas hoy la portada de ABC con la imagen de una familia de afganos después de 2 años de la llegada de los talibanes a España, buscando trabajo y explicando cómo es su día a día aquí, ya digo, 2 años después de huir de aquel infierno provocado por los talibanes. Estamos a punto de llegar a las 8:30, 7:30 en Canarias, a esa hora en COPE Iglesia Noticia.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos, como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia Mundo Natural.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.